bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Se acabaron las navidades. Comenzamos el 2020 y nosotros estamos muy agradecidos de poder seguir contando contigo cada semana en Viajando Despacio desde Radio Viajera. Hoy en Madrid hay una oportunidad estupenda de conocer dos proyectos muy interesantes bajo el título Bicicletas para el Desarrollo. Nos cuentan, ¿te imaginas bombear agua con una bicicleta o proyectar cine pedaleando? Cinecicleta y Azada Verde se unen para sumar esfuerzos, dar soluciones ecológicas y sostenibles y promover el desarrollo y la cultura montados en una bicicleta. Allí estaremos y os lo contaremos después. Si te puedes acercar será esta tarde en el Impact Hub Madrid de la calle Alameda 22, desde las 6 a las 8 y media. Ya tenemos los nombres de los afortunados en nuestro sorteo de los calendarios firmados por Ana Zamorano, remoteana. Los afortunados han sido José Primo y Benito Jiménez Martínez. Felicidades y espero que os guste el regalo. Luego os contaremos qué nos dijisteis vosotros en vuestros comentarios a la pregunta de qué significa para ti viajar en bici. En el programa de hoy, además de repasar esos comentarios, conoceremos a Raúl de Bicirulim y su viaje en bicicleta, y a María Taurizano, que ya pasó por nuestro programa hace tiempo y con la que tuvimos una larga y deliciosa conversación. Un saludo, viajero.
Dedicated to all the bicycle riders in. Bicycle rider, bicycle rider. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride.
Os preguntamos qué significa para ti viajar en bici. Y aquí os ofrecemos las respuestas que nos disteis. José Primo, es la mejor carta de presentación cuando llegas a un sitio. José Luis Astarloa Univaso, poder descubrir lugares nuevos a mi ritmo y disfrutar de lo que me rodea en cada momento. David Aguilar Ferrer, viajar en bicicleta me aporta libertad, autonomía, autosuficiencia y felicidad entre altres sensaciones a mes de poder gaudir del entorno, la natura y el paisaje, porque viajes es play. Andrés Álvarez Martínez, viajar en bicicleta es sencillamente la mejor manera de conocer cualquier lugar. Es viajar a la velocidad perfecta para que no se te escape ni una sola flor, ni una sola persona interesante, ni un solo atardecer. Elías Escanero nos dijo, deporte, turismo, disfrute y relax. Vicente Rodríguez Pérez, viajar en bici es vivir la libertad, despacio y con sencillez. Julio Enrique Adames Díaz, viajar en bici es conectar conmigo y abrir mis sentidos a mi entorno. Benito Jiménez Martínez, felicidad, libertad, vida. Yolanda va amor, amor a la vida, perdón, ser libre y dueño de tu tiempo y de tu vida, vivir. Leire Loris, me encanta viajar en bicicleta porque me siento muy en contacto con la naturaleza. Sur de Caparín, satisfacción. Jezabel Ramírez Uña, viajar en bici es magia. Merak Bike, en bicicleta viajas a la velocidad de las mariposas, yendo de aquí para allá caprichosamente. Nagore Alonso Eguizala, es un principio tras otro. Elena García Gómez, independencia y la uso para todo, incluso para ir al trabajo. Estíbalez Caue, viajar en bici para mí significa libertad. Loceane GM, felicidad y libertad. Alex Hoffman, viajar en bicicleta es dar lugar a que sucedan cosas y a que surja la magia. Sucede que los desconocidos se abrazan, aprendes a observar lo que te envuelve, a valorar lo que tienes y a disfrutar de lo habitual y lo común. Lo cotidiano se transforma en maravilla, tus pies se mueven despacio pero tu corazón avanza a pasos agigantados. Sucede que surge la curiosidad y quieres aprender de las estrellas y los pájaros. Sucede que vences tus miedos y saboreas cada momento del aquí y del ahora. sucede que no solo contemplas el paisaje, sino que el paisaje eres tú, igual que el vacío da forma a la forma. Sucede que la vida es un viaje, por eso vivamos lento para hacer que vivir merezca la pena. Precioso, Alex. Adrián Barroso, Libertad. José Mari, Soñar en directo. Ariz Bas, Sentir la naturaleza de frente. Estíbalez Caue, Felicidad. Gus Moya, Me encanta desplazarme en bici. Alexander Bonzo Duende, Libertad total. Julen Jurado, Llegas sin prisa, visitas sin prisa y te marchas sin prisa. Como veis, hay muchas cosas diferentes, pero hay algunas que se repiten muchísimo, ¿no? Y son libertad y felicidad. Desde luego, para muchos de nosotros, eso es viajar en bicicleta. Muchas gracias a todos por participar y seguiremos con nuestros sorteos. Un saludo, viajero. En Viajando Despacio tenemos con nosotros a Raúl, que él salió pedaleando desde Olot y si no me equivoco llegó hasta Turquía en un viaje de 8 meses. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Hemos ido siguiendo tu viaje por redes sociales y cuéntanos un poco, ¿cómo nace la idea de poner en marcha esta vuelta al mundo en bicicleta?
Pues mira, la marcha, la idea ya venía de bastante tiempo atrás. Lo que pasa, como seguramente pasa a mucha gente, te entrenas con una cosa, luego con otra, y como que va quedando ahí en un plano secundario, ¿no? Y hace ya un par de años, pues ya volví a rescatar esa idea del interior. Y dije, ahora o nunca, ¿sabes? Porque, bueno, la edad, ya yo tengo ya 45 y bueno, el tiempo pasa y sin darnos cuenta nos presentamos ya en mayores y a eso ya pues se podría hacer, pero seguramente no con la misma energía, ¿no? Y entonces, bueno, tuve que hacer un plan porque, bueno, yo tenía una empresa de bici mensajería aquí en Olot, que ya había fundado hacía 4 años y con mucho esfuerzo, y claro, pues había que hacer un plan, porque
sí.
Para dar la vuelta al mundo, bueno, requiere hacer un plan, hacer un planning también económico, de ruta, de, bueno, y así fue como empecé a rescatar esa idea de ahí. Y bueno, una cosa, lo importante era para mí dejar la empresa en buenas manos, porque era una cosa que quería que siguiera funcionando. Y bueno, llevó su tiempo, pero bueno, después de 2 años lo conseguí, la empresa sigue funcionando y pude bueno, poner una fecha y empezar esta aventura.
Y tuviste una fecha de salida, ¿no?, en abril del 2019, y tienes hecho un cálculo de vuelta también.
Bueno, no mucho. O sea, yo dije, bueno, a ver, más o menos, ¿qué es lo que quiero hacer? Y dije, esto en menos de 4 años es imposible. Y entonces dije, bueno, puse 2025 porque sonaba bien, era un número bonito, pero no es para nada definitivo. O sea, no sé cuándo voy a volver, ¿sabes? O sea, cuándo voy a acabar, si me voy a cansar antes, si voy a encontrar algo mejor, si los ánimos estarán para seguir continuando, no lo sé. Entonces, ahora estoy súper motivado, parece como que acabo de salir todavía, o sea, me siento con la energía a tope, y yo de momento la idea es continuar. De momento estoy ya planificando la continuación desde Turquía, que seguirá hacia Asia Central. Y bueno, y aquí Asia Central, India, bueno, hay previsión de hacer todo Asia, no sé cuánto me va a llevar, pero bueno, ese es un poco el plan ahora mismo. Luego ya veremos sobre la marcha cómo, por dónde van los kilómetros.
Sí, porque desde luego el camino, en un camino tan largo y con tanto tiempo, cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Sí, además, pensar en la vuelta al mundo suena muy grande, ¿sabes? Entonces yo prefiero ir pensando en objetivos pequeños, ¿sabes? Por ejemplo, para mí Turquía, cuando salí, era como un punto estratégico importante para mí, porque, bueno, ya salías de Europa y Turquía era como el primer paso, ¿no? Decir, hostia, pues mira, si ya llego a Turquía, guay, porque ya habré quitado muchos miedos, ya habré cogido bastante experiencia y perfecto. Ahora ya que llega a Turquía, digo, bueno, pues venga, pues ahora le voy a llegar, de momento a hacer la parte de los Istans, la ruta de los Pamires y tal, y venga, pues a ver si llego a lo que es, por ejemplo, Vietnam, Camboya, esa zona de ahí, ¿no? Uh-huh. Es un poco el próximo objetivo. Bueno, y a partir de ahí, pues ya veremos si tiro hacia China o bajo para abajo, no sé. Pero de momento, ahora mismo el objetivo está ahí. Después ya veremos, no sé.
Muy bien. Oye, viendo en tus redes sociales, a medida que iba desarrollándose el viaje, me pareció que te gustaron especialmente los Balcanes.
Sí, sí, sí. Bueno, es que, no sé, bueno, Europa al final, ya sabes, viviendo en España, por ejemplo, Europa es más de lo mismo. Al final, bueno, cambia el idioma, pero bueno, todo sigue siendo muy caro, por lo menos para a la hora de viajar en bici, y según mi presupuesto, para Europa sigue siendo un país caro para viajar en bicicleta, y tampoco hay tanto interés, ¿sabes? Que decir, al final, bueno, sí que pasas por sitios bonitos, pero no deja de ser más de lo mismo, ¿no? E incluso la gente es más fría, bueno, es occidental, ¿no? Al final viven como en otros mundos diferentes, ¿no? Que en Oriente o... Y eso me pasó en cuanto pasé a los Balcanes, pasando a Croacia, entonces ya empiezas a notar algo, empiezas a notar ahí, aquí... Cuando vas por zonas rurales, ya dices, bueno, esto ya parece otra cosa, ¿sabes? Y cuando ya dejé Croacia y entré ya a Bosnia, que ya empezó a ser ya un poco la Europa del Este, Bosnia, Montenegro, Albania, todos estos países que son más pobres, pero con una riqueza humana brutal, ahí ya empecé a notar, ¿no?, el cambio. Y dije, wow, esto sí que... Ya es como en otro planeta, ¿no? Ya es otra Europa, ya es otra mentalidad, es otra manera de ser, ¿sabes? Son mucho más hospitalarios, no te miran raro, es al contrario, ¿no? Ostras, es como, wow, pero te acogen mucho mejor, no sé, todo es más barato, ¿sabes? Puedes acampar muy fácil. El único inconveniente ahí en esos países es, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Las carreteras son horribles, están en muy mal estado, los coches no respetan demasiado, sí, es la única diferencia con la Europa occidental, ¿no? Pero a cambio de eso, por contrapartida, la gente es mucho más hospitalaria y la calidad humana mucho mayor. O sea que por los Balcanes súper contento.
Oye, y yo te quería preguntar, Raúl, pero en redes sociales encontramos Bicirulin. ¿De dónde viene? ¿Cómo llegas a ese nombre?
Pues no sé, un poco por casualidad, no sé, quería ponerme un nombre un poco más identificativo para que la gente no me dijera, es Raúl Alzola. y entonces, bueno, lo de bici lo tenía claro y lo de Rulis viene un poco con una mezcla de cosas. Mi familia me llaman Rulis. Y luego mi manera de viajar es un poco... no es muy planificada, o sea, me gusta mucho rular, ¿no? El concepto de rular, voy rulando y sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso también, bueno, me dice, mira, pues puede ser también un aliciente para el nombre, ¿no? Y luego la bicirulis es un poco eso, es rulando en bicicleta, por donde me lleva la intuición, los caminos, la gente, sin tener un plan inexacto, ¿no?, de ruta.
La verdad es que vemos que hay muchos viajeros ahora rulando por todas partes y cada uno tiene maneras distintas de afrontar su viaje. ¿Tú te has ido encontrando con viajeros en ese tramo ya final, llegando a Turquía?
Sí, me encontré, a ver, viajeros de largo recorrido, no muchos. Me encontré con uno, Fabián, chico suizo, él venía de Suiza, y nos encontramos en Turquía, en Mendule Burgas, en un centro de acogida ciclista, súper guapo el sitio, y ahí coincidimos unos cuantos, pero así de largo recorrido estaba él, que llevaba casi la misma ruta que yo, y él, su objetivo era llegar hasta Myanmar, y de Myanmar ya se cogía un vuelo a Nueva Zelanda a ver a su novia, que estaba, yo estaba trabajando allí, y ya se volvían juntos a Suiza. Con Fabián es el viajero así de largo recorrido que me he encontrado. Los demás que me he encontrado eran viajeros que llegaban, muchos llegaban a Estambul, y en Estambul ya se cogían un vuelo a casa. Porque muchos, pues diría que muchos eran universitarios o empezaban los estudios, entonces llevaban como 3 o 4 meses viajando en bici, y su objetivo era llegar a Estambul y volverse. Entonces, así con el único que mantengo contactos con Fabián, que supongo que ahora está ya casi entrando en Pakistán, y nada más. Así de largo recorrido me encontré con un señor en moto, también un bajo escocés, que este también tenía en mente hacer la vuelta al mundo. Me encontré en Albania y todavía seguimos en contacto, pero bueno, él iba en moto como, bueno, con todo el kit, ¿no?, de viaje.
Sí, sí, es otro viaje, desde luego.
Es otra manera, sí, sí.
Oye, ¿y dónde ha quedado tu bici ahora, mientras tú estás aquí?
Pues mira, la bicicleta y todos los bultos y todo, ahora están en un pueblecito cerca espera, que se va a olvidar el sitio.
Bueno. Esperemos que...
Ah, sí. Está, bueno, casi al este de Turquía, al final de todo. Hay un pueblecito que fue donde... Bueno, de esas casualidades, que nunca creo en las casualidades, pero bueno, ahí justo un señor me paró en la carretera y me dijo, oye, que párate aquí, que te invito a comer, no sé qué, que yo también he viajado y tal. Y bueno, total, que paré allí. Y nada, pues paré, comimos juntos y tal, y bueno, ya se empezó a hacer tarde, y dije, oye, pues igual casi que me quedo aquí, porque se está haciendo de noche y tal, y justo ahí en ese pueblecito había como un hotel residencia, así, muy de pueblo, y nada, hablé con el dueño, y bueno, me hicieron un precio especial por estar unos días allá, y muy bien, era como estar en familia, porque además había también dos chavales jóvenes que estaban estudiando en la escuela de bomberos, en ese puesto hay una escuela de bomberos, y estaban estudiando ahí, y entonces ellos durante el año pues se alojan ahí, en ese pequeño hotelillo, así residencia, y con ellos hice mucha amistad. Bueno, estuvimos pasando veladas ahí a la noche con música turca, me explicaban cosas de allí, dos chavales súper majos, y total que, bueno, al final no estaba previsto venir a hacer la visita aquí a España, pero bueno, también pasó, me llamaron de casa, que también había unos temas que había que solucionar, y luego tengo a mi hija también, que vive aquí en Barcelona, que en nuestro próximo punto de encuentro es en Australia, de aquí a un año y algo, y dije, uff, un año y algo, pues es demasiado. Entonces dije, bueno, va, pues venga, aprovecho, hago una visita rápida, porque luego miraba el mapa y digo, joder, si tampoco estoy tan lejos, ¿sabes?
Sí, 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 es verdad.
Y entonces dije, bueno, miré así qué opciones tenía para poder venir, y que tampoco era billete caro, mis hermanos me ayudaron con el billete, y entonces, bueno, dije, venga, pues hago una visita rápida y me vengo. Y entonces ahora por eso estoy aquí, en España. La bici se ha quedado allí en el hotelillo este. Ya le... Bueno, les voy mandando mensajillos así, oye, ¿qué tal? Todo por ahí, me han mandado que está todo nevado, y te dice, tranquilo, que tu bicicleta está bien, está segura, y nada, me dicen, aquí está esperando que vuelvas, se da fecha de menos y tal.
Pues nada, ahora la vuelta empieza el frío y los visados, ¿no? Porque esa zona para los viajeros suele ser también un problema serio, el tema de los visados, ¿no?
Sí, bueno, para mí es lo más tedioso de esto, porque los países para visitar son hermosos, son rutas espectaculares. Lo más incordioso son los visados. En Georgia, Armenia, que es ahora por donde voy a empezar, no hay problema porque no necesitas visado, siendo europeo. Pero luego, por ejemplo, bueno, Irán es fácil obtener el visado, pero te lo dan solo de un mes, que normalmente la gente se pide el del mes, y luego en Teherán o en alguna embajada de camino hacen una extensión a otro mes, que normalmente no suele suponer ningún problema. Y luego ya, sin los visados, el de Uzbekistán no suele ser problemático. El problemático es el de Turkmenistán, que se ve que es bastante difícil de obtener, y si te lo dan es solo de tránsito, tienes como 4 o 5 días para atravesar el país, que es en bicicleta, es una burrada.
Sí,
porque
sí, sí.
Son 500 kilómetros o por ahí de desierto puro, y normalmente mucha gente lo que hace un trozo en bici, y con ayuda de autostop de algún camión así, pues ya consigues pasar, ¿no? Y luego hay otra gente que se coge un vuelo directamente de Irán a Uzbekistán, y allá empieza la ruta, ¿no? La de las familias y Samarcanda y toda esta zona allá de la ruta basera, que es súper bonita. Y luego está el visado de Pakistán, que ahora se puede hacer electrónicamente. Me han dicho que no es muy problemático, pero que luego en la frontera, pues bueno, depende de quién esté, pues te puede poner algún problema o no. Que yo sepa, ahora mismo no están poniendo problemas, pero bueno, ya sabes que...
Sí, esto puede cambiar.
Sí, hay que ir preparado para lo que sea. El de la India lo pillaré sobre la marcha, lo pillaré en Pakistán, en Lahore, y un poco, sí, guiando un poco sobre la marcha, porque los visados... Lo peor de los visados es que te atan mucho, porque tienes un tiempo limitado y claro, para mí, por ejemplo, que estoy acostumbrado a ir sobre la marcha, si encuentro un sitio hermoso, paro, o si conozco a alguien, con el que te interesa estar más un día, porque es
sí, sí,
más
sí.
Interesante, ¿no? Hasta ahora no ha sido ningún problema. Y ahora pues tengo que andar con cuidado, ¿sabes? Porque como ya me conozco, pues, y tengo límites, pues eso ya supone para mí el quebradero de cabeza, pero bueno, que forma parte del viaje. Sé que es esta zona de aquí, que luego cuando vaya, pues supongo, cuando ya vaya por otros países más fáciles, pues el problema desaparece, ¿no? Pero bueno, adaptándose, adaptación y tirar adelante.
Sí, sí, aunque ahora te tocan 3 países que has dicho, Georgia, Armenia e Irán, que lo que cuenta todo el mundo, lo que es difícil es marcharse de ellos, ¿eh? O sea, son 3 lugares donde la gente habla maravillas, ¿no? Y especialmente de Irán, toda la gente con la que hablamos vuelve encantado de su experiencia iraní.
Sí, yo no conozco a nadie que no me haya hablado bien de Irán. O sea, un país, yo por eso está en mi lista de favoritos, porque joder, todo el mundo me habla tan bien. Y cuando todo el mundo habla bien es porque es verdad, y tengo ganas, sí, de pasar por ahí, y sé que es verdad que te retienen,
te retienen
las cosas y tal, pero bueno, no sé, es está guay, ¿no? Como parte de la cultura y hay que aceptarlo y disfrutarlo, ¿no?
Como tú dices, hay que dejarse llevar también por esas cosas que te ofrece el camino, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo en eso sí que voy súper abierto, siempre con mucho respeto, integrándome todo lo más que puedo, empezando por el idioma. Siempre me apunto un montón de frases así que sé que son fundamentales para contactar y para acercarte, ¿no? Un poco más a la gente. y bueno, y a todo, a la comida, a la gente, respeto total siempre y estar abierto, ¿no? Para mí es fundamental.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Te deseamos que el viaje siga fenomenal y oye, nos gustaría volver a hablar contigo en unos meses y que nos cuentes qué tal ha ido toda esa experiencia atravesando el Asia Central.
Pues muy encantado, Chus. Seguimos en contacto y cuando pasen unos meses y esté en algún sitio así que podamos hablar tranquilos, pues dalo por hecho.
Pues muchísimas gracias y lo dicho, muy buen viaje.
Gracias, Chus, a vosotros por contactar.
Un abrazo, hasta pronto.
Miran siempre desde lejos tus ojos, como un agujero negro solo, como un agujero negro más.
Estos días tenemos la suerte de estar en Madrid con María Taurizano y ha sido un placer ponernos por fin cara, poder compartir estos ratos. Y bueno, no sabíamos si María nos iba a hablar de su sueño de viajar en bici a Kamchatka, pero parece que vamos a empezar por el viaje de este verano pasado, un viaje muy especial con una amiga de María. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. Bueno, y el placer es mío de estar con ustedes. La verdad que los he seguido tanto a través de las redes que cuando te los vi por primera vez, en realidad, sentí que ya los había visto un montón de veces antes y que ya los conocía.
La verdad, a los dos. Es que es muy agradable lo de poner cara por fin a alguien después de haber hablado varias veces. Sí. Es muy agradable.
Sí. Bueno, el viaje entonces de...
¿Este verano?
El verano pasado. Tras mucho haberle comentado a una amiga que ha hecho algunos trekking conmigo en la montaña, pero que nunca en su vida había viajado en bicicleta y ya tiene una considerable larga vida, porque acababa de cumplir 61 años, logré convencerla de que en realidad viajar en bicicleta es la mejor manera de viajar y de conocer el mundo, de respirarse el mundo, de sentirlo por todos los poros y por todos los sentidos. Le daba un poco de miedo el tema de pedalear, salir en una bicicleta. Además es una señora que, si bien está muy deportista y muy fuerte, tiene problemas de salud que son desde hace mucho tiempo, como ser diabética, tener algún problema del corazón, presión alta, o sea que tiene que controlarse algunas cosas, ¿no? Y le daba un poco de temor, normales temores para una persona que nunca viajó en bicicleta, salir a la ruta con una bicicleta. No sabía qué le deparaba el destino. Llegó, ella vive en Argentina, cruzó el Gran Charco, llegó a mi casa en Bilbao. Lo primero fue comprar una bicicleta de segunda mano. Tenía el mismo cero conocimiento que tenía yo la primera vez que compré una bicicleta en México para viajar hasta Argentina.
Historia de la que ya hablamos.
De la que ya hablamos.
Y de la que pudimos disfrutar del libro en el que lo contabas.
Sí, exactamente. Para mí fue la primera experiencia. Al principio me costó mucho por no estar entrenada, no saber nada, no estar preparada. Y después, y sigo pensando lo mismo después de ya 3 años de que pasó ese viaje, que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Mi amiga llegó entonces, bueno, se compró una bicicleta de segunda mano. Le quedaba bien, a su medida. Igual que como yo en aquel entonces no tenía ni idea de cómo se ponía o se sacaba un cambio. Si cuando había que poner una palanca era para arriba o para abajo, entonces agarraba las subidas al revés, las bajadas al revés. Después todo eso se va mecanizando. La cuestión es que, bueno, arrancamos desde Irún e hicimos todos los Pirineos por rutas paralelas del lado francés, buscando caminos que no coincidieran con las autopistas principales o las carreteras principales, porque eran justamente las donde hay mucho tráfico, que a mi amiga le daba un poco de temor, ¿no? Que eran un poco más estresantes, que es normal, también me pasó a mí en su momento. Entonces buscábamos caminos rurales, caminos de campo, de pueblos, y eso nos llevaba muchas veces a encontrarnos con caminos de piedra, de tierra, de bosque, de rama, e incluso con algún camino cerrado que nos ofrecía Google Maps, pero que terminaba en el patio de una casa. Y hemos tenido que acceder varias veces a la carretera. La idea era cruzar toda la parte de los Pirineos, de mar a mar, del Cantábrico hasta el Mediterráneo, y después agarrar la ruta Eurovelo 8, que es la ruta mediterránea. Encontramos una guía del lado francés, que es una ruta antigua que se llama la Méditerranée en Vélo. Pero en cuanto a la Eurovelo, que pensamos que es un proyecto hermoso para hacer en Europa todas estas redes de ciclovías, no encontramos la señalización que esperábamos que podía llegar a ver. Como habíamos leído que la promesa era para el 2020, bueno, nos perdimos muchas veces, y muchas veces sí tuvimos que ir a la carretera principal. Por cuestiones de trabajo, nuestra idea era llegar hasta Grecia, pero bueno, fuimos un poco más lento, perdiéndonos y todo eso. Y otra cosa que nos pasó es que en la costa, como era la Costa Azul en el verano, estaba todo muy lleno de turistas veraniegos, y entonces era muy difícil encontrar lugares para dormir, muy caro. Por suerte nos alejamos hacia la Provence, al interior, pero bueno, después volvimos a caer sobre la costa, y era muy desgastante pedalear todo el día con tanto calor, tanto sol, buscar un lugar donde dormir y que todo estuviera súper saturado de gente. Uh-huh. Y que, bueno, no había ningún tipo de ni amabilidad, ni solidaridad, ni nada, porque es todo muy comercial ahí. Así que fue difícil buscarnos la vida para dormir, pero siempre lo logramos. Y llegamos a Italia, agarramos la costa también en Italia. La Eurovelo ya no la encontramos más para cruzar el norte de Italia. Entonces decidimos seguir por la costa y buscar una vía antigua que corresponde a un camino de Santiago que se llama la Vía Postumia, pero que tampoco está muy transitada, nadie la conoce, prácticamente no existe. Entonces alguien nos comentó que estaba la Alta Vía Liguria, que es una ruta de trekking sobre los Apeninos, y bueno, y empezamos esa ruta en bici, durmiendo en casitas de la gente. Uh-huh. Y por cuestiones de trabajo regresamos a Bilbao. Fue un viaje de un mes, 1500 kilómetros en bici, y lo hicimos entre el 14 de julio, empezamos el 14 de julio, hasta más o menos el 11 de agosto, que retornamos en una serie de trenes durante una semana.
¿Y cómo fue la experiencia, esa primera experiencia para tu
sí,
amiga?
Sí, sobre todo para ella, porque bueno, a mí me encanta, ¿no? O sea, a mí igual me encantaba cuando nos tocaba agarrar la ruta, porque ya le perdí el miedo, y entonces me pasa que en la ruta me libero de tener que estar pendiente de que si me voy a perder o voy a encontrar el camino o no, porque estoy en la ruta principal y ahí ya no me pierdo. Disfruto igual del paisaje, y al poder liberarme del estrés de pensar si voy bien o voy mal o dónde estará la señal, me libera el pensamiento y uno puede empezar a soñar y dejarse llevar por el camino y el viento, ¿no? Y a mí esa sensación de libertad me encanta. Y para ella la experiencia, si bien me tuve que enfrentar en la compañía con ella a los mismos caprichos y fastidios con los cuales supongo que mi hijo se habrá tenido que enfrentar conmigo cuando viajó conmigo por primera vez. O sea, me sentí en el lugar de mi hijo, teniéndome que soportar a mí, porque ella me traía el mismo tipo de quejas. Hoy pedaleamos un montón, ya hicimos 60 kilómetros, es una barbaridad. Hace demasiado calor, esto es todo en su vida. Mi bicicleta anda mal, esto está roto. Un montón de cosas que, bueno, me las iba tragando porque yo ya sabía cómo era y que con el tiempo ya no las iba a decir más porque, bueno, iban a pasar. Pero un día descansando en un campamento, ella hizo mucho trekking conmigo y ha viajado en avión, en bus, a dedo, en auto, bueno, en bicicleta nunca. Entonces le digo, bueno, fuimos a muchas montañas, viajamos muchas veces en avión, tomamos colectivos, buses de acá para allá, en tren, pero decime la verdad, ¿cuál es la mejor manera de viajar? Y ella pensó un ratito y me dijo, y sí, tenés razón, es en bicicleta. Porque es verdad, ¿no? Y o sea, a pesar de todo lo que le implicaba, ¿no? Del calor, del miedo, de la subida, se bajaba un montón de veces en la subida y se quejaba y de la cantidad de kilómetros y todo, pero bueno, llegaba un momento en que reconocía que lo había visto todo, lo había respirado todo, había visto de qué estaban sembrados todos los campos, había conocido toda la gente que se nos cruzó en el camino, había hablado con toda la gente que encontramos en el camino, había pedido agua a distintas personas en distintos idiomas, o sea, había vivido un montón de cosas que de la única forma que se pueden vivir, y había avanzado lo suficiente como para llegar de un lugar a otro. Y la única manera, pues yo hasta ahora no conozco otra, y la mejor es en bicicleta. Y lo sigo sosteniendo y bueno, no me inviten a otro viaje porque salimos mañana mismo.
Bueno, ¿cómo se llama tu amiga? Que no nos has
Mi
dicho.
Amiga se llama Estela, está jubilada. Hace muchos años que, bueno, que viene viajando un poco conmigo haciendo trekking y todo eso, y siempre diciendo que es la última vez que lo va a hacer. O sea, cada vez que la invito a un viaje a la montaña o ahora en bicicleta también, me dice, no, pero si yo esto es la última vez que lo hago, haceme acordar que la próxima vez que me invite te diga que no, porque yo ya no estoy para esto. Pero después cuando le digo, mirá, me voy a ir a tal lado, caminando o en bici, y bueno, es como que todavía sí está para eso. Se llama Estela y vive allá en Argentina, en San Pedro, y cuando todavía no tenía 60, se quejaba diciendo que yo ya tengo casi 60, y ahora te dice, yo ya tengo más de 60. Pero sigue, sigue en viaje. Y la verdad sí, es admirable. Porque además, y esto es muy importante, cuando terminó este recorrido de los Pirineos y la Vía Liguria, ella, en lugar de decir, ya está el hecho cometido, dijo, me voy a ir a hacer el Camino del Norte, el Camino de Santiago, y se fue sola a hacerlo. Y eso también es un acto de gran valentía, me parece, para una persona que es la primera vez que viaja en bicicleta de 61 años en un país extranjero, en un continente lejano, decir, bueno, yo ahora me voy sola, ¿no?
¿Y cómo le fue?
Le fue súper bien también. Sí, fue súper bien. Vino tan contenta que la bicicleta la pensaba comprar de segunda mano en Europa para después venderla o tirarla a la basura, la desarmó toda, la embaló y se la llevó. La tiene en Argentina ahora. Así que supongo que va a seguir andando.
Pues seguro que sí, seguro que sí.
Ya le picó el bichito.
Y es curioso, bueno, en este caso, claro, ella salió primero contigo, pero hemos hablado con muchísima gente para la que uno de los primeros viajes que hizo fue el Camino de Santiago y a partir de ahí ya no pudo parar. O sea, algo deben tener también estos caminos en bici, estas rutas en bici, que al final enganchan a muchísima gente.
Y sí. Sí. No sé, me cuesta pensar en alguien que haya intentado viajar en bicicleta y lo haya, no sé, desistido, dejado, o se haya sentido, no sé, de que no puede ser que no te guste, ¿no? O sea,
como un... Claro, a lo mejor a veces nos hemos equivocado y hemos querido hacer una primera ruta que no era nuestra ruta o no era nuestro momento, ¿no? Pero es verdad que la impresión general es que prácticamente con todo el que hablas te cuenta esto, ¿no? Que lo ha disfrutado, ¿no? O sea, y hay veces que es verdad, como cualquier viaje en la naturaleza, también andando, puede ser duro, ¿no? Porque la climatología o el frío o el calor o la lluvia, pero al final esa sensación, esto que tú decías, ¿no? El empaparte de los sitios por los que pasas solo puede ser así.
Y es algo que yo siempre, yo digo que la bicicleta te obliga a conocerlo todo aunque no quieras, porque no puedes pasar de largo por nada. O sea, donde pasas, el ritmo de la bici te da tiempo para verlo, observarlo, respirar lo lindo y lo feo, ver de qué está hecho el pueblo o el campo, escuchar, y además no espanta a nadie, como nos pasaba en América Latina, que si hay colonias de animales, los animales no se asustan, porque como no vas con un motor, entonces te da tiempo también para apreciar la naturaleza en su estado natural y salvaje, ¿no? Y es fantástico. Y avanzar.
Y avanzar.
Y avanzar.
Sí, porque, claro, hicisteis ¿cuántos? 1.500
ahora
kilómetros.
Ahora 1.500. Y otra cosa que no esperábamos y que nos pasó en este viaje fue que encontramos un montón de comida en el camino de fruta. Muchísimos ciruelas, así que no había día en que no paráramos a cosechar ciruelas rojas, moradas, amarillas, e higos. Encontramos melón, porque bueno, hay muchos campos sembrados de melón y a veces salen del campo hacia la vera de la ruta, así que bueno, y muchos viñedos también, que al estar por ahí tan dispersos o alejados, bueno, un racimo de uvas, ¿no? Así que bueno, encontramos muchísimas frutas, así que no pensábamos, bueno, en América Latina es normal, América tropical y de todo, pero la verdad que acá no habíamos pensado, y después no había día que no paráramos a hacer nuestra cosecha diaria y hacíamos un descansito en alguna sombra para comer la fruta, ¿no?
La verdad es que ese viaje, además, itinerante, ¿no? Cada noche duermes en un sitio, vas avanzando, yo creo que eso sí que tiene algo que con todas las personas con las que yo he viajado así, tiene algo especial, ¿no? El poder mirar en el mapa y ver todo lo que has avanzado solo con tu propio esfuerzo, ¿no?
Sí, y llegamos a lugares que tampoco pensábamos, o sea, lugares en la montaña, de camping, sobre todo en la parte de los Pirineos, en la primera parte, que también por ahí hay un cartel que dice camping y el camping no está cerca, y hay que subir una cuesta y eso, pero llegamos a lugares muy perdidos, era casi inconcebible que estuviéramos en Europa, porque eran como casitas en lugares donde no había más que esa casita y algunas ovejas, y la montaña, o sea, parece totalmente en la incivilización y no urbano, y no habíamos pensado que nos íbamos a encontrar con esas cosas, ¿no? Y pueblitos así muy chiquititos. Y mapa, en realidad cuando arrancamos no teníamos ningún mapa. Teníamos un celular de mi amiga que dejó de andar muy pronto porque se calentó con el tremendo calor y sol que hacía. Y después en un albergue del Camino de Santiago que paramos, encontramos un pedazo de un mapa que ya alguien había recortado, pero lo que había quedado nos venía bien. Y era un mapita de papel, bastante chiquito, pero fue nuestra guía. O sea, lo íbamos dando vuelta y con ese caminito.
La verdad es que al final hacen falta menos cosas de las que uno se imagina,
siempre,
¿no?
Siempre. Sí, viajamos las dos, nada más con dos alforjas atrás, chiquitas, y llevábamos una tienda de campaña cada una, chiquita también, individual. Decidimos no llevar el aislante porque no logramos ubicarlo, que abajo del asiento, que sobresalía mucho para los costados, así que lo descartamos. El calentador, la garrafita de gas, siempre algún poco de comida, porque, bueno, cruzando Francia pasa que los negocios y todo cierran muy temprano. Uh-huh. Entonces, normalmente a las 7 de la tarde, 7 y media, 8, ya no encontrábamos dónde comer o comprar comida, así que íbamos abasteciendo un poco más temprano en otros lugares para poder llegar a algún lugar donde armábamos la tienda y poder cocinarnos algo, ¿no? Y, bueno, dos mudas de ropa, o tres como mucho, lo opuesto, y otra, y ya con la ducha, y se secaba todo, así que hace falta mucho menos de lo que uno piensa, mucho menos. Y también, o sea, la gente que piensa que para hacer un viaje así necesita un montón de dinero, no, tampoco. Tampoco, o sea, con un presupuesto, yo creo que viajando así gasto menos, siempre lo digo, ¿no?, que viviendo en mi casa de manera sedentaria, porque me sale económicamente hablando de dinero más barato que pagar la renta mensual. Uh-huh. Y comprar la comida en el supermercado es más barato vivir así.
Bueno, y hay mucha gente que lo está demostrando, ¿no? Por que todas partes así. Que vive así, sí. ¿No? O sea que bueno,
pero a la gente le da miedo igual, o sea, como que le cuesta, sí, soltar amarras y decir, ¿y qué voy a hacer?, ¿no? Como a la deriva, y al final no sé, uno está más seguro ahí a la deriva que en la casa, que no sabes si vas a comer mañana o si te vas a quedar en la calle.
Bueno, tú eso, además, tú eso de soltar amarras ya lo tienes bien entrenado, ¿eh? O sea, que ya te has dejado
cuesta establecerse.
¿Y qué próximo viaje tienes en mente? Hablábamos antes un poco entre bromas, no, pero ahí parece que hay algo serio o de fondo.
Sí, hay. Hay un deseo y ir. Cuando yo me vine a vivir a Bilbao, venía con la idea de ir de Bilbao en bicicleta a Rusia. Venía con esa idea. Todavía fui a Rusia, pero no fui en bicicleta, no concreté la idea. Y un poco de casualidad, porque tampoco había sido mi intención, entré en la escuela de idiomas a estudiar ruso. Que no era mi idea, pero bueno, al final entré en la escuela de idiomas de Bilbao, estudio ruso, me encanta la carrera, me encantó el idioma. Y ahora alargué un poco esta idea de ir a Rusia y quiero ir de Bilbao a Kamchatka. Pero me dicen, ¿y por qué a Kamchatka? Y en realidad no es que quiero llegar a Kamchatka, quiero vivir el viaje, el recorrido, el mapa, el paisaje que existe entre Bilbao y Kamchatka. Tampoco en línea recta, porque cuando veo el mapa, en el medio hay un montón de lugares a los que quiero ir y no coincide que vaya en línea recta. Voy a hacer unos cuantos zigzags. Pero lo que quiero es como el poema famoso del viaje a Ítaca, que en realidad no es Ítaca, sino lo que Kamchatka me va a dar como Ítaca es el viaje. Y eso, de pedir que el camino sea largo, ¿no? Y hacer ese camino entonces hasta Kamchatka recorriendo cadenas de montaña. O sea, es la idea y es el sueño. O sea, no tengo nada armado, ni siquiera el recorrido. Me pongo a ver el recorrido de por dónde puedo ir y ahí ya se me ocurre que al lado hay otro país, otra montaña, otra cosa que también puedo hacer. Y entonces el tic-tac es cada vez más, con más vueltas, ¿no? Más voltereta.
Claro, porque es que entre Bilbao y Kamchatka hay mucho mundo entre medias.
Hay muchísimo. Y además que cruzar, por ejemplo, ya llegando a Rusia, suponte que ya pasé todas las montañas de acá. Bueno, qué sé yo, quiero ir a los Cáucasos, ya llegando, quiero pasar por Turquía, donde ya estuve varias veces, pero quiero ir a los Kachkar, que todavía no fui, llegar a los Cáucasos, pero atravesar por Georgia, y subir al Elbrus, que todavía no subí, y está en mi cabeza y en mi sueño y en mi deseo subir al Elbrus. En eso voy a dejar la bici, no lo voy a hacer en bici, voy a hacer en trekking, voy a dejar la bici, luego recupero la bici y luego sigo pedaleando. Pero suponte que llego a Moscú, y después tengo que cruzar toda la Siberia, que es enorme, y que no se puede cruzar de un saque, y que ni siquiera quizás se puede cruzar en 6 meses, porque hay que esperar que se vaya la nieve, pero cuando empieza el calor los ríos se rebalsan. Entonces tampoco voy a poder, voy a tener que circular en bicicleta en tiempos muy acotados, que no coincidan ni con las inundaciones ni con la nieve. Y el resto del tiempo me tendré que quedar por ahí, trabajando, haciendo algo, trabajando en alguna granja como voluntaria, por casa y comida, o trabajando si consigo un trabajo. Pero siempre voy a encontrar algo para hacer, ¿eh? Porque ya estuve mirando y hay muchas cosas para hacer.
Bueno, otro viajero con el que hablamos, un gran viajero, que este venía ya de vuelta para llegar muy cerca de Bilbao, a Vitoria, Lorenzo Lonchu Rojo, él acabó en Ucrania pasando el invierno dando clases de castellano en una escuela de idiomas.
Clases de euskera.
O sea que al final es verdad que siempre hay una posibilidad.
Sí, incluso he hecho entrevistas, como ahora estaba un poco así a la deriva sin trabajo también en Bilbao, entrevistas para trabajar en Rusia, y las escuelas de idiomas que me contactaron son casi todas de la Siberia y para enseñar castellano allá. Siempre se puede encontrar algo para hacer, incluso si no es un trabajo remunerado no importa, porque la cuestión en ese lugar y en ese tiempo es pasar ese tiempo ahí y tener dónde albergarte y de qué alimentarte y comer para poder seguir después el viaje, ¿no? Entonces también hay muchas granjas o gente que vive ahí que necesita algún tipo de tarea que uno puede hacer, y bueno, también existe esa posibilidad. O sea, no es necesario que sea por dinero, sino simplemente para que corra el tiempo y esperar o que el río baje o que la nieve se vaya y tener la oportunidad de seguir viajando. Y después a Kamchatka sí, o sí, en la última parte hay que tomarse un helicóptero para cruzar ahí hasta donde están los volcanes encendidos en medio de la nieve. Y bueno, y en algún momento voy a llegar. De momento quiero ir, pero no quiero llegar, porque si llegara a llegar no sé qué haría. ¿Qué hago? O sea, no quiero ni pensar qué vendría después. Entonces, de momento quiero ir, pero con la idea de hacer todo ese recorrido, todo ese viaje, y de ir seleccionando en el medio las cadenas de montaña que todavía o quiero volver a subir porque en alguna ya estuve o no, o todavía no fui y quiero ir. Entonces dejaré la bici estacionada por ahí, haré las montañas y quiero que dure mucho, que el viaje sea largo, de verdad.
Bueno, pues
es el deseo, o sea, no tengo fecha prevista, tengo la idea en la cabeza, no sé cómo lo voy a hacer. Tengo la bici Orbea con la que viajé ahora, que me queda grande, pero que ya le tomé el cariño que uno le toma a estas cosas y de la cual ya no me podría deshacer. O sea, ya sé que quiero ir con esa porque me ha sido mi fiel compañera en este último viaje, a pesar de estar viejita. Pero bueno, me enorgullece que sea Orbea, que, no sé, significa un montón para mí. Y aunque me queda grande, ya mi cuerpo se acostumbró, y siempre el cuerpo se acostumbra.
Bueno, pues vamos a retomar esa idea de Cavazis y del viaje a Ítaca, ¿no? Y que el camino sea largo,
y que
¿no?
El camino sea largo, sí, el camino sea largo. Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? O sea, nos encontramos y hacemos algún tramo por allá.
Pues estaría muy bien, estaría muy bien. Pues muchísimas gracias y buen camino, el que sea, el que toque.
Gracias a vos y gracias a ustedes, a los dos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por recibirme en su casita.
Say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and George was never my scene and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Oh, yeah.